Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D. Usted ha visto que desde hace unos días, pero ya es una práctica a la cual recurre el Ministerio Público con frecuencia, los allanamientos. El día viernes se procedió al allanamiento de alrededor de 18 congresistas, además del expresidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres Mudiantes, y luego de la siguiente presidenta del Consejo de Ministros, la señora Betsy Chávez. ¿Para qué sirve un allanamiento? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cómo se decide? ¿Sirven para hacer justicia? Es de eso que queremos hablar. Un indicio de que sirve para algo es que a uno de los congresistas allanados le encontraron como $70,000 en el colchón, y él lo que ha dicho es que él en verdad desconfía del sistema bancario. Y entonces, esos son los temas, y hemos creído conveniente invitar al doctor César Azabache para que nos pueda explicar para qué sirven esas cosas. El doctor Azabache tiene conocimiento del tema por la práctica, porque ha sido procurador anticorrupción y en la teoría. Doctor Azabache, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Están órdenes?
¿Para qué sirve un allanamiento? Cuando ya estos temas han sido denunciados hace tanto tiempo, hace 3, 4, 6 meses atrás, ¿no le da tiempo a alguien a prepararse o sirven para algo esos allanamientos que están produciendo?
¿Para qué sirven? ¿Qué efectos causan y qué representan? Creo que en realidad la pregunta se puede dividir en tres. De varias maneras, las prácticas de la Fiscalía usan los allanamientos o con los allanamientos causan el efecto de generar una ola de anuncios sobre el despliegue de un caso. Eso en lo que se refiere al efecto comunicacional de los allanamientos. En términos prácticos, has citado un gran ejemplo, el hallazgo de estos fondos en efectivo en manos de un congresista hace algún tiempo, también el allanamiento de uno de los inmuebles de la hija sobrina del presidente produjo como resultado el hallazgo de sellos de una oficina pública dentro de su domicilio particular. Entonces producen resultados. Ahora, ¿cómo deberían organizarse los allanamientos? Bueno, aquí es donde está la discusión propiamente legal, porque si bien hay consecuencias prácticas que se están registrando, en teoría, un allanamiento funciona cuando la Fiscalía tiene delimitado un objetivo que incautar. Entonces, en teoría, el allanamiento significa o debería representar una situación en la que un delator o algo semejante, resultado de escuchas telefónicas o de videovigilancia, le indica a la Fiscalía que en la casa de alguien se puede encontrar algo. De eso se tratan legalmente los allanamientos. Aquí vemos, aunque lo sabremos en un tiempo cuando las defensas hagan sus protestas o pongan en limpio sus discursos, no es lo que está ocurriendo, porque es muy poco probable que un delator ponga a la vez evidencia que recuperar de 18 o de 15 inmuebles al mismo tiempo. La dimensión de los allanamientos, temo, sugiere que la Fiscalía los está usando más como un protocolo de inicio de una ola o de un despliegue en casos en concreto, y como resultado de un hallazgo producido por una delación, por una escucha telefónica o por un seguimiento digitalizado.
Bueno, pero ¿cuánto, en su experiencia, doctora Azabache, cuánto son efectivamente, así a ojo de buen cubero, búsquedas de cosas concretas que uno sospecha que hay ahí? ¿Y cuánto hay de lo que llaman los gringos expediciones de pesca, no? Fishing expeditions, ¿no? En ¿Ese que es uno, el tema? Bueno, fulano tiene mala reputación, vamos a ver qué puede haber en su casa. ¿Cómo está repartido eso?
Ese es el temor que hay que despejar, porque como repito, 18 o 15 allanamientos al mismo tiempo es muy difícil que correspondan a 18 delaciones o a 18 objetivos claros. Entonces, temo que la Fiscalía esté usando esto, en efecto, como acciones de pesca, a ver qué hay, como anuncio público de una campaña, de un caso que se va a poner en primera escena y que se refuerza, y no en su verdadera dimensión. Ahora, claro, el otro problema que hay con esto es que las audiencias con las que se obtiene un allanamiento son reservadas. De modo que la confirmación, en punto así, se ha seguido el procedimiento más apropiado, que es el de relacionar los allanamientos con objetivos claros, o si se está haciendo un uso masivo de los allanamientos, priorizando su dimensión simbólica, este anuncio de una campaña de un caso que sube primera página, y es algo que vamos a saber conforme las defensas se organicen y empiecen a protestar. Porque, como repito, las órdenes originales de los allanamientos son reservadas hasta que los allanamientos se ejecutan. Y por lo menos en dos casos, la pesca ha tenido efectos, ¿no?
Ya, ahora, ¿cómo es la ganancia? Porque usted ha mencionado que este señor, no sé si Arriola es el apellido o me estoy equivocando, al que le pescan José Arriola, dólares o soles, ahí tenemos dos cantidades de plata. No son tanto como podrían para algunos y son muchísimo para otros. La historia de la corrupción en tiempos de Castillo casi podría decir decirse que comienza con los 20 mil dólares en el baño del secretario de la presidencia, ¿no? Entonces, el tema de los allanamientos, hasta donde los hemos estado viendo, por lo menos los más notorios, son dinero fuera de lugar. Esta es la idea. ¿Qué están haciendo aquí los 20 mil? ¿Qué están haciendo aquí los 70 mil? Y ya ha habido una respuesta del señor Arriola que dice: yo no bancarizo mis ingresos y esos son mis ahorros que están ahí. En el caso del secretario de la presidencia, Pacheco, no, ese no fue el argumento. El argumento fue que ese dinero no era suyo. Pero yo quisiera preguntarle a usted como penalista, ¿no es cierto? ¿Cuál es el estatuto del dinero no bancarizado en los círculos de gobierno en términos legales? ¿Cuánto puede tener la gente? ¿Cómo funciona? Y si eso también se aplica a otras personas. O sea, puede haber gente que con todo derecho tiene 70 mil dólares en una cajita, en un comedor, y otros en los cuales es el inicio de un gran delito. ¿Cómo es?
En una sociedad informal, sobre todo, ¿no? Donde hay empresas, el 75% del país, que pagan sus planillas en efectivo y compran insumos en efectivo. Pasa lo mismo. El dinero en efectivo, en determinadas cantidades, creo que las exorbitantes, más que en las intermedias, y eso depende del nivel de consumo de cada quien, tiene o no tiene significado. Por ejemplo, 10 mil soles incautados en un procedimiento en el que hay escuchas telefónicas que muestran que quien los tiene está a punto de pagar un soborno, puede ser una evidencia gravísima, y los mismos 10 mil soles en manos de alguien que cobra alquileres en efectivo son absolutamente irrelevantes. La pregunta sobre los allanamientos, entonces, es siempre la pregunta sobre la razón que los provocó. El resultado de refugio es la pesca exitosa. Es decir, si yo no tengo una razón para hacer un allanamiento, obtengo la orden y pesco algo, pues entonces generaré una situación ambigua que era difícil criticar el procedimiento. Pero si yo tengo una orden de allanamiento, pedir ante los generales y no pesco nada, pues lo que queda en evidencia es que hay un uso más bien comunicacional de un recurso que debería ser sumamente estricto. Tenemos que terminar de entender que entrar en la casa de alguien, por más antipático o perverso que nos parezca, es algo muy serio. Es el segundo grado de diligencias duras que se pueden hacer debajo de una detención. Entonces, yo, con el mayor respeto que le tengo al Ministerio Público, enciendo una alerta, ¿no? No puede pasar que los allanamientos se conviertan en un protocolo definido en términos comunicacionales para provocar la imagen de una concentración de energía fiscal en un caso determinado y un efecto en la agenda que es subirlo al primer nivel. Yo espero, y esto lo sabremos en los próximos días, que en este caso la Fiscalía tenga suficientes delaciones y suficientes evidencias para convencernos que se ha portado con responsabilidad y no que está generando un protocolo estándar que funcione algo así como: y el caso va a empezar con fuerza, comenzamos allanando. Porque eso no tendría ningún sentido, y eso distorsionaría la razón por la que la Fiscalía tiene todo el poder y toda la capacidad de injerencia que tiene en el estado actual, ¿verdad?
Y justamente, César, en relación a ese tema, la oportunidad del allanamiento está vinculado con los indicios, ¿no es cierto? Uno puede pensar, bueno, ¿por qué ahora se producen estos allanamientos así de manera global, con este despliegue? Ciertamente también tiene un efecto mediático, al margen del tema del dinero en efectivo, que es una pregunta interesante la que plantea Mirko. Quien está en curso en una situación extraña o que se sabe que tiene algo extraño que en algún momento va a ser investigado, no prepara pues su domicilio para que las cosas importantes no aparezcan y más bien deja cosas así que por ahí que para este señor los 70 mil dólares o un pan más o menos no era tan importante, y si hay otros elementos que no estamos terminando de identificar, ¿no? O sea, la oportunidad del allanamiento también no pone a quien va a ser investigado, no sé, o sea, han pasado un tiempo, ¿no? Desde que se inicia este tema en donde eventualmente ya han quitado de su casa o de su domicilio lo importante y se han quedado con lo menos importante que por ahí es el dinero.
Es que la duda proviene de que, como vengo diciendo, la orden de allanamiento y las condiciones de los pedidos están todavía en reserva. Las vamos a conocer cuando las defensas apelen y se haga público el contenido de esos documentos. Pero a ver, en teoría, como deberían ser las cosas, la Fiscalía debería diferenciar, supongo que lo hace, el modo de abordar casos que se desarrollan en tiempo real de los casos históricos. Está claro que para un caso histórico, un allanamiento no tiene ningún sentido, porque no se encuentran en el presente los elementos del pasado. De modo que un allanamiento significa que algo está pasando en tiempo real. Atención, o porque el crimen se comete en tiempo real, o porque se está haciendo algo sobre las evidencias en tiempo real. Entonces, el mejor un ejemplo que siempre cito, porque creo que muestra buenas prácticas de la Fiscalía, es el caso de César Villamil. Lo digo lamentándolo, porque César Villamil es un personaje por el que sentí el mayor respeto. Pero en el marco de una investigación sobre hechos del pasado, la Fiscalía, y yo vigilándolo con el teléfono interceptado, lo sorprendió en el presente, intentando obtener favores de un fiscal para favorecer su caso. Y lo intervino, y lo detuvo. Eso ocurrió en tiempo real. Un caso puede ser muy antiguo, pero si un delator o una videollamada o una llamada intervenida muestran que una persona está moviendo pruebas sobre un evento o juntando dinero para sobornar a alguien, pues entonces la situación se convierte en presente y tiene sentido intervenirlo. Noten que todos estos casos, la pregunta es la pregunta por el fundamento de la medida y su conexión con un objetivo en concreto que buscar. En teoría, yo no debo allanar una casa. Repito, por más antipático o perverso que me parezca el sujeto, yo no puedo allanar una casa porque comienza un caso y quiero que lo tomen en serio. Yo allano una casa para encontrar correspondencia, dinero, una agenda, un computador, un objeto en claro. De modo que los siguientes días, cuando se produzcan las apelaciones, sabremos si esto ha sido una acción correctamente focalizada, basada en testimonios y evidencias presentes, o si ha sido una campaña. Yo espero que no sea una campaña, porque si lo fuera, lo que estaríamos registrando es un reemplazo de una primera tendencia que tuvo la Fiscalía en ilustrar la importancia de sus casos con pedidos de prisión preventiva, tendencia que ha empezado a menguar porque los tribunales han empezado a decirle no a las prisiones preventivas masivas y no al reemplazo de juicios por audiencia de prisión preventiva, en una segunda tendencia, que claro, ya no tiene prisiones preventivas, pero cada vez que va a armar un caso y quiere poner en primera plana, lanza allanamientos. Eso también tendría que ser controlado judicialmente. Noten, por favor, mis comentarios tienen más dudas que certezas. Esas dudas solo se van a despejar cuando conozcamos el contenido de las decisiones. Yo espero que esto sea una acción inteligente, una acción agregativa en términos institucionales y no el fruto de un protocolo instalado automáticamente cada vez que la Fiscalía quiere dar relieve a un caso. Claro. Espero que no sea eso.
Doctora Pasabache, usted dice que tiene más dudas que certezas, pero siento en lo que está planteando es que puede eventualmente haber como unas prácticas no correctas por parte de los fiscales que piden y los jueces que aceptan de estar jugando más para la tribuna o jugar pensando en la tribuna, y que como no sé si voy a llegar a una condena, pero mientras ya le voy metiendo un allanamiento y una prisión por algún tiempo, la preventiva. Hay una crítica en lo que usted está planteando a la manera como se está ejerciendo, se están desarrollando muchos procesos que están más pensados para el show y que algunos medios pueden caer en este festival, este jamborí de la justicia, que es la justicia preventiva. Antes de que la cosa llegue, ya te voy sancionando.
Hay un temor. tengo un temor, ¿no? Yo tengo muchísimo respeto por el Ministerio Público, he respaldado muchísimas acciones de la Fiscalía en todo ese tiempo, pero noto que no solo podría haber, eso es hipotético, espero que no ocurra, un afán o una intención por modificar la agenda de lo público, sustituir un caso por otro, posicionar un caso, espero que eso no pase, sino que además noto en algunas fiscalías, las de lavado de activos, por ejemplo, una insistencia en sobreprotocolizar sus reacciones sin hacer de sus recursos un ejercicio de administración inteligente. En varios casos, digo, persona que actúa en el sistema legal, en varios casos, el lavado de activos, en varias fiscalías, estoy notando cierta tendencia a pedir peritajes económicos. Cada vez que hay una denuncia, no importa de qué se trate, y hace algunos meses se hizo una reacción, que la oficina de peritajes ha declarado que no puede recibir peritajes nuevos porque han desbordado sus capacidades. Los protocolos ciegos no son formas eficientes de administrar recursos institucionales. Vimos cuando comenzaron los casos Odebrecht un cierto uso demasiado intenso de las acciones preventivas que ha sido corregido por lo judicial. Espero, lo repito, es un temor, que los allanamientos no se empiecen a convertir en un protocolo ciego. Espero que esto no esté ocurriendo, porque si esto pasara, lo que estaríamos es ante una fiscalía que sobreprotocoliza sus recursos, que los usa de manera ciega, que un sistema que entonces podría estar usando cosas tan graves como entrar en domicilio de personas, lo repito, más allá de lo mal que nos caigan, y convirtiéndolas en una suerte de recurso institucional. Ahora hay casos muy serios entre manos, no solo el caso de los niños o el caso del llamado golpe de Estado. Tenemos 49 muertes registradas en video que tienen que entrar en la agenda pública. Y claro, son equipos diferentes, pero este tipo de reacciones, si no están, espero que lo estén, correctamente justificadas, podrían terminar produciendo un desplazamiento de la agenda y una mayor atención en los casos del periodo Castillo, en los casos de las 49 muertes de la violencia. Y ahora en manos están también los casos Boluarte, y dos de ellos, el de el MIDIS y los supuestos contratos públicos, o el de los fondos de campaña, no son casos en los que la señora Boluarte fue protegida por el 117. Son casos en los que se puede desarrollar investigaciones. Entonces, lo repito, espero que esos allanamientos estén correctamente justificados, porque una escena en la que hay tres paquetes de asuntos a discutir, la sobreatención en los casos Castillo, respaldo, creo que eso tiene que avanzar, pero la sobreatención en esos casos puede desplazar o tener un efecto en el desplazamiento de la agenda de prioridades de las cosas que hay que dar. Y eso es algo que hay que prevenir, ¿no?
Quisiera hacerle una pregunta, doctor, sobre lo que es pues el origen, el causante, lo que permite los allanamientos, que es el domicilio de la persona, de la familia. En esa medida, y se lo pregunto como un penalista con experiencia, no solo suya, de lo que ha oído, ¿cómo es la psicología de la persona que tiene algo que ocultar, que tiene una situación poco, ¿no es cierto?, poco limpia, que tiene una pata metida en problemas con la ley? ¿Cómo es su situación frente a los objetos de su domicilio? Es decir, yo tengo la impresión que eso va a cambiar de país a país, de estrato social en estrato social, no importa, pero haciendo una cosa así genérica, vamos a
inventar
el peruano, digamos. ¿El peruano es diferente a esta posibilidad? ¿El peruano es muy cuidadoso? ¿Los allanamientos suelen gritar bingo con cierta frecuencia? ¿O no hay tal? ¿O la gente se cuida?
Las psicologías, ¿no? A ver, un riesgo alto, lo hemos comentado ya, tiene que ver con la intensidad con que la informalidad campea entre nosotros. Es muy fácil suponer que una persona que de una u otra manera, legal o ilegal, se dedica a negocios, o su entorno se dedica a negocios, va a tener dinero en efectivo en algún momento. Por eso, comentábamos hace un rato, el dinero es significativo, ¿no?, en coordenadas diferentes. Por lo que toca a la personalidad de quienes cometen crímenes, hay un perfil en particular, Mirko, que es muy seductor para ese tipo de pesca. jefes de los tribunales autoexhibidos, ¿no? Hay determinado perfil entre quienes se dedican a ese tipo de negocios perversos, corrupción, sobornos, tratas y demás, en que el criminal tiende a exhibir su poder. De alguna manera, en determinados perfiles, cometer un crimen en escenario cerrado, en secreto, es absolutamente frustrante, porque un crimen de este tipo siempre es un ejercicio de poder, y el poder se confirma en la exhibición. Entonces, quien comete un crimen en secreto tiene que generar un efecto en el que se pueda jactar, en el que pueda demostrar que es poderoso. Recuerdo mucho un caso, una intervención.
Montesinos, que se grababa todo.
Montesinos se grababa todo, y hace algún tiempo algún traficante de oro clandestino publicó en Facebook la foto de su hijo jugando sobre lingotes de oro. ¿Verdad? O sea, hay un momento en el que un delincuente necesita comprarse esa casa con la que se mueve niña, en la que necesita mostrar eso que mantiene en su conciencia silenciado y en secreto, que es el poder oculto. Entonces, sí, hay un rango en el que este tipo de cosas, aunque parezca mentira, funcionan. Es decir, hay un rango en el que quienes cometen crímenes perversos, los perfiles perversos, en la comisión de crímenes, se exhiben tanto que generan la evidencia que los derrota. Pero claro, el procedimiento correcto para actuar en esos casos es videovigilarlo, poner una interceptación sobre sus teléfonos, sembrar un agente encubierto cerca y capturar ese momento en que la autoexhibición convierte al delincuente en una persona en riesgo legal absoluto. La pesca, solo por suerte, pues espero que no se me cayendo eso.
Ahí solo se necesita un boleto para entrar al museo, digamos, ¿no?
Correcto, correcto. Y estar sentado, yo diría que más bien mire, estar sentado en la butaca correcta.
De acuerdo.
¿Alguna pregunta más? Yo tenía una última, doctor, le robo la del estribo, si me permite. ¿Por qué llegan a allanar a unas horas como las 3 de la mañana? ¿Por qué no llegan a una hora, no sé, a las 8:30, hora de oficina, y caen a las 3 de la mañana y te agarran en pijama y ves unas escenas? ¿O hay alguna razón que esas son las horas correctas para un allanamiento?
A ver, en términos prácticos, la madrugada, y hay una vigilancia previa, es la hora en la que puedes confirmar que alguien está en una ubicación sin un desplazamiento que lleve la diligencia a la calle, ¿eh? Entonces, la hora, honestamente, no me preocupa. Lo que hay que tener en cuenta es que estos allanamientos incluyen los domicilios familiares. En los domicilios familiares hay niños, hay personas inocentes, y eso es lo que obliga a ser muy prudente. Eso es lo que obliga, insisto, a que este tipo de prácticas, digamos, dolorosas pero útiles, sean eficientes y tienen un fundamento claro. Si la policía y la fiscalía van a buscar algo en concreto, no solo a pescar.
Claro. Y de manera así sintética, ¿qué pregunta un juez antes de aceptar un allanamiento? ¿Cuáles son las 2-3 preguntas que dice el check?
La pregunta clave es, ¿cuál es la fuente que te indica que vas a encontrar algo ahí y qué es lo que quieres encontrar? Yo creo que el test correcto es, ¿en qué te apoyas y quieres encontrar? En un ambiente, atención, en que la diligencia está en reserva. De modo que aquí sí, un fiscal puede usar una delación de un procedimiento no concluido. Aquí sí puede usar el resultado de una grabación telefónica no auditada por la defensa. Aquí se puede usar todo, pero tiene que existir una fuente y un objetivo.
¿Alguna otra pregunta?
No, muy interesante.
Tenemos
que volver a invitar al doctor
Azabache. Alláname con cariño. Pueden crear un bolero o algo así. Me voy a dar para muchas canciones.
Mi doctor Azabache, sería Alláname con piedad, yo te lo pido.
Sí, pero mejor sería Allánate con cariño, ya que estamos en eso. Pero bueno.
Claro.
A las órdenes. Bien, entonces,
gracias. Mucho a la doctora Azabache, su presencia esta mañana en A4D. Que tengan una buena semana. Nos vemos el día miércoles a las 8:20. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.